Si Dios lo permite, hoy vamos a terminar el primer capítulo del libro de Filipenses. Así que nos ha tomado varias semanas, pero Dios ha sido bueno, hemos aprendido mucho. Gloria al Señor por eso. Así que busquemos en Filipenses 1, del 27 al 30. Yo siento que se me olvidó anunciar algo, pero... Oh, sí, se me olvidó anunciar algo, sí. Y entonces el libro de Filipenses lo seguiremos después de Semana Santa, continuaremos con el capítulo 2. Que el capítulo 2, hermanos, está muy interesante, muy interesante. Cuando se habla de la humillación y la exaltación de Cristo, eso es un tema incomprensible, por decir una palabra. No hay manera de entender cómo Dios se hace hombre, se humilla Él mismo, siendo Dios creador del universo, y no hemos llegado ahí, así que no tengo que predicarle eso. Pero siendo creador del universo, creador de todas las cosas, Él se humilla, dice la palabra del Señor, y se hace hombre. Es suficiente humillación. Pero no se puede perder eso porque no se para ahí. Él sigue humillándose aún más. Así que en el capítulo 2 vemos todo eso. Y está muy interesante. Entonces, Filipenses 1, 27 al 30 dice, vamos a estar de pie. Filipenses 1, 27 al 30 dice, con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita y por tu gloriosa palabra, que es la que nos instruye en nuestra vida cristiana. Señor, tú has dejado este libro, que son tus palabras escritas, Señor, y que tú nos las has dejado para poder seguirlas de una manera especial, Señor, y que nosotros podamos ser guiados por ti. Tus palabras nos guían nuestros caminos. Dicen que es como lámpara a nuestros pies, Señor, es tu palabra. Que sea nuestra guía diariamente. Ayúdanos, Señor, en nuestra iglesia a explicarla correctamente para gozo tuyo, Señor, y para beneficio de mis hermanos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre el versículo 27 y dijimos que el versículo 27 es la primera vez en la que Pablo le está pidiendo algo a los filipenses. Durante el transcurso de ese libro, en el primero dos versos él da su introducción y su saludo. Del verso 3 al 11 podemos leer la oración que él hace por los filipenses, y del verso 12 al 26 él habla cosas personales, su situación personal en la cárcel, cómo él se encontraba y qué había sucedido con él. Pero aquí en el verso 27 él pide algo. En el verso 27 él pide algo, y él lo que pide es que se comporten como es digno del Evangelio. Perdón. Y hablamos algo de eso la semana pasada. Y al final del verso repite, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sabe que dijimos que la palabra Evangelio es mencionada dos veces en ese solo versículo? Y por esta razón, la semana pasada dimos un corto resumen de qué es el Evangelio y por qué es tan importante. Si usted quiere saber qué es el Evangelio y tener una idea de qué realmente es el Evangelio, usted puede ir a nuestra aplicación y escuchar el mensaje de la semana pasada. Sé que algunos que no estuvieron lo escucharon, pero para mí de verdad es importante que nosotros entendamos qué es el Evangelio. Que si alguien le pregunta a usted, usted sepa explicar el Evangelio correctamente. Así que ahí está esa predicación de qué es el Evangelio. Y hablamos, ¿verdad?, solamente a modo de resumen, ¿qué no es el Evangelio? Comenzamos hablando de qué no es el Evangelio. Dijimos que la sanidad física no es el Evangelio. No estamos en contra de la sanidad física. De hecho, Jesucristo mismo, Dios mismo, nos manda a nosotros a orar por los enfermos. Cuando alguien está enfermo, que oremos por ellos. Jesucristo mismo tuvo compasión de los enfermos. E inclusive, Él sanó a los enfermos aunque sabía que ellos no le iban a servir. Y con todo eso, Él sanó a algunos enfermos que al final no fueron salvos. Simplemente tuvieron sanidad física. Pero la sanidad física no es el Evangelio. Dijimos que testimonio no es el Evangelio. Usted puede testificar de lo que, pues usted puede decir lo que Dios hizo con usted, pero no está testificando de lo que es el Evangelio. Usted puede hablar de profecías personales, de prosperidad. Usted puede repetir una oración que un predicador le dice que repita al frente, pero también dijimos que eso no es el Evangelio. Y hablamos de que el Evangelio es el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para salvar al hombre que estaba perdido y muerto en sus delitos y en sus pecados. De eso se trata el Evangelio. Y también dijimos que no existe un mensaje más grande que este en la historia de la humanidad. No existe un mensaje más grande que el mensaje del Evangelio. Una cosa que dijimos, y que hoy yo la dije en la iglesia donde estaba predicando, que Dios no lo puede perdonar a usted a menos que alguien pague por su culpa. El hecho de que alguien lo perdone sin que alguien pague, pues eso ya es un delito, tan malo como el delito que cometió o el pecado que cometió. Y como alguien tiene que pagar, en el caso de nosotros que somos pecadores, el mismo Dios se hace hombre y paga por nuestros pecados que eran impagables. O sea, la deuda que nosotros teníamos era tan grande que jamás iba a ser poder pagada. Jamás. Por más que nosotros hiciéramos, nunca íbamos a pagar la deuda que teníamos con Dios. Y Dios es tan bueno que Él mismo se hizo hombre bajo este planeta. Y dice en un escrito que yo he leído, Dios entró a nuestra historia. En ese caso, cuando Dios se hizo hombre, Él bajó al planeta, se hizo hombre y pagó la culpa que usted y yo no podíamos pagar jamás y nunca. Entonces, al ver ese mensaje tan grande, a veces no valoramos realmente y no entendemos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para salvar a un hombre pecador. Para terminar la introducción, un solo breve resumen otra vez de lo mismo que yo repetí al finalizar el domingo pasado, de qué es el Evangelio y algunos puntos. Lo primero es que el hombre no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es Dios. Dios es el centro del mensaje. Dios es santo y el hombre ofendió a Dios con su pecado. El hombre merece el castigo eterno por su pecado ante un Dios santo. El hombre no puede hacer nada para evitar el castigo eterno. Nada de lo que el hombre haga puede salvarnos. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y Dios, al ver eso, dice que Dios es bueno. Dios diseña un plan para salvar al hombre. Dios se hace hombre y Dios recibe el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. Él recibe la ira de Dios, que era lo que nosotros merecíamos. Él muere y resucita al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. Y todo aquel que viene a Él arrepentido y en fe recibe el perdón de sus pecados y morará con Él eternamente. Y como dijimos y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, no hay un mensaje más importante que este, que es el Evangelio de salvación. Y aquí volvemos al verso 27, donde Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y conociendo ya la importancia del mensaje del Evangelio, aquí Pablo les está diciendo a los filipenses que su comportamiento fuera digno del Evangelio de Cristo. Imagine que usted tiene que presentarse ante un presidente, ante un rey, ante un emperador, a llevar un mensaje, ante un emperador de una nación. ¿De qué manera usted va a presentar ese mensaje? Si usted es escogido para presentarse ante un rey, ante un presidente, posiblemente usted se prepara de antemano para hablar en ese momento. Si usted busca su mejor ropa, usted va a estar ante un rey, ante un emperador, ante un presidente. Así que ensaya lo que va a decir, pues se pone su misma ropa, su mejor ropa, y hace lo necesario para que ese día todo salga bien. Usted no quiere salir mal delante del emperador o delante del presidente o delante del que sea. Pues ¿sabe qué? El mensaje del Evangelio es más importante que ir ante un rey, un emperador o un presidente. Así de importante es el mensaje de Dios. Ese fue el mensaje que Dios nos dejó a nosotros. Dios nos encargó el mensaje del Evangelio más importante que el mensaje que usted le pueda llevar a un emperador. Por tal razón, nosotros debemos comportarnos a la altura del mensaje que llevamos. Si usted y yo nos hacemos llamar cristianos, nuestro comportamiento debe reflejar el mensaje que nosotros llevamos. Si nosotros predicamos el Evangelio y decimos que Dios nos libra del pecado y de la muerte, pero vivimos pecando, la gente que nos ve va a decir, pero ¿de qué lo libró Dios a él? ¿De qué lo libró? Él sigue pecando, él dice que él es librado del pecado, pero yo no lo veo que le haya cambiado en nada. Entonces su mensaje no es efectivo, nadie le va a hacer caso a alguien que no ha cambiado. Nadie le va a hacer absolutamente caso. Si usted vive como un... Wow, esto sí que me gustó a mí. Gracias. Que estaba sin gafas y ahora sí puedo ver. Ahora sí puedo ver, ¿eh? Gracias. Y estaba diciendo que, ¿verdad? Si usted está llevando el mensaje del Evangelio y dice que Dios lo liberó del pecado, pero a la misma vez usted continúa viviendo en pecado, el que lo ve, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? No va a pensar que usted ha sido liberado de absolutamente nada. Tampoco va a querer pertenecer a la iglesia, porque no ha visto ningún cambio en su vida. Así que, si no hay una relación entre lo que usted dice y entre lo que usted hace, es posible que su mensaje no vaya a llegar como debe de llegar. ¿Sabe que Dios escogió hombres pecadores para llevar su mensaje? Pero cuando Dios llega a un hombre, Dios lo cambia. De tal manera que usted puede ver la liberación en esa vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Compórtese de una manera digna del mensaje que ustedes están llevando. ¿Y sabe qué? El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de esto que estamos hablando. Antes de conocer a Dios, Pablo perseguía a los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los buscaba, los hacía blasfemar, los metía en la prisión. Y una vez que Dios cambia a Pablo, su mensaje cambia de un mensaje de persecución a un mensaje de salvación. Él no cambia solamente su mensaje, él cambió su comportamiento también. Él cambió su comportamiento. Ya no era Saulo el que perseguía a la iglesia, ahora era Pablo el predicador del Evangelio. Así que no solamente cambió su mensaje, cambió su manera de actuar. Si Pablo hubiera solamente cambiado su mensaje, pero seguía persiguiendo a los cristianos, ¿qué impacto hubiera tenido su mensaje en la iglesia en esos tiempos? Ninguno. Ningún impacto. Y Pablo es un ejemplo de lo que Dios hace cuando Dios cambia un corazón. Él cambió no solamente su mensaje, él cambió también su comportamiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este verso 27, que su comportamiento sea digno del Evangelio. Dice un escritor desconocido, escribiendo estás un Evangelio, un capítulo cada día, con las obras que haces y con las palabras que dices. Los hombres leen lo que escribes, ya sea fiel o verdadero. ¿Qué clase de evangelio leen a través de tu vida? Y lo que este escritor está diciendo es, todas las acciones que usted hace durante el día es que usted está escribiendo un evangelio. Porque la gente lo está mirando a usted como representante de Dios en esta tierra, si usted dice llamarse cristiano. Y también hay una historia muy interesante que yo encontré, que dije esto, hay que leerlo, porque es una muy buena ilustración. Mire lo que dice aquí. Un soldado que había sido sorprendido en una conducta desordenada fue llevado ante Alejandro Magno, el emperador. Alejandro Magno. El emperador le preguntó cuál era su nombre, a lo que el soldado contestó, Alejandro, señor. También se llamaba igual que el emperador. Y dice el emperador, pues pórtese dignamente de acuerdo al nombre que lleva o cambie de nombre. Fue la exhortación que le dio este emperador a este soldado que había sido encontrado en falta. Y la pregunta que hace este escritor es, si Jesucristo nos preguntara nuestro nombre a nosotros y nosotros contestáramos, cristiano, mi nombre es cristiano, Señor, nos diría, pórtate bien, dignamente como tal, o cámbiate el nombre. Meditemos en esta sencilla pero profunda ilustración. Si Dios nos preguntara a nosotros, ¿cuál es tu nombre? Y nosotros respondemos, no, yo soy cristiano. Pues nos diría, pues pórtate como se debe comportar un cristiano. Que fue lo que le dijo el emperador. Y es que nosotros debemos dar ejemplo de lo que realmente hemos encontrado, que es el Evangelio de Jesucristo. Pablo continúa diciendo en la segunda parte del verso, para que sea que yo vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y dijimos la semana pasada, y lo decimos hoy otra vez, que no importa si Pablo iba, o no importa si él se quedaba, lo importante no es que Pablo fuera o no, sino que estuvieran firmes en un mismo espíritu. Pablo le está escribiendo a la iglesia, él tenía planes de ir allá, pero lo que quería es que si él iba o él no iba, el comportamiento de ellos fuera el mismo. Yo sé que en algunos lugares hay mucha gente que le gusta comportarse de cierta manera cuando está el líder, cuando está el pastor, cuando está el que lleva la batuta, el presidente, el que sea, y delante de esa persona, pues hay un comportamiento. Pero cuando esa persona no está, pues esa persona es totalmente diferente. Eso es lo que Pablo está diciendo. No, si yo estoy o yo no estoy, no importa. Lo importante es que tú te comportes de acuerdo al mensaje del Evangelio. Un mismo pensamiento, un mismo deseo, un mismo pensar. Estén firmes. Entonces, lo importante aquí es que estén firmes, no importando si Pablo va o no. Y la palabra firme es la palabra que se usa cuando un soldado está en su puesto, no importando la guerra, él no abandona ese puesto que tiene como soldado. Y eso es lo que esa palabra de que estemos firmes nos está diciendo en este verso bíblico. Y usted no va a estar firme porque el líder está ahí o porque alguien lo está viendo. Usted está firme porque Dios lo está viendo. Y Dios está en todos lugares. Dios lo ve siempre. Y continúa Pablo al final del verso diciendo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que, si Pablo viene o no, ya dijimos, no es importante. Debemos estar firmes, sea que él venga o no. Y debemos estar firmes, combatiendo unánimes por la fe. Firmes, combatiendo unánimes, dice el apóstol Pablo. No solos, firmes, combatiendo unánime. No estamos combatiendo solo. La iglesia del Señor se compone de todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo leo versos como este, donde dice que debemos de estar unidos, yo veo la iglesia local en estos versos. Y yo sé que hay mucha gente que piensan que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Pero usted puede ver cuán grandes consejos hay a través de toda la escritura en que nosotros como iglesia debemos de estar unidos, unidos firmes. Eso es lo que dice el verso bíblico. Algunos ponen como excusa de que en las iglesias hay muchos hipócritas, que muchos pastores se lucran con el dinero de los feligreses, y nosotros podemos hacer una lista enorme de muchas excusas de por qué la gente no debe venir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? La iglesia fue establecida por Dios. Esa es una razón suficiente para nosotros congregarnos y venir a la iglesia a adorar a Dios. No hay iglesia perfecta, pero la iglesia fue establecida con Dios. Y Dios, que estableció la iglesia, Él sabía desde antes de la fundación del mundo que iban a haber gente que no eran creyentes dentro de la iglesia, que iban a haber gente estafadores, que se iban a aprovechar, que iban a haber pastores que se iban a lucrar y se iban a aprovechar de los hermanos. Dios sabe todo eso, pero no es excusa. No hay ninguna excusa. Y cuando nosotros vayamos delante del Señor y alguien no se congregue y no quiera estar delante, no quiere venir a la iglesia y le tenga que dar cuentas a Dios, ninguna excusa va a ser válida. Ninguna de tus excusas va a ser válida. Ninguna de mis excusas va a ser válida. Él dice, permanezcan fe, firmes y unidos en la iglesia. No hay manera de que nosotros estemos unidos si no somos, si no es la iglesia, si no está hablando de la iglesia. Y algo interesante que si realmente no fuera importante permanecer unidos en la iglesia, este texto hubiera dicho, permanezcan firmes en sus casas por la fe del Evangelio. Eso es lo que hubiera dicho el texto. Permanezcan firmes en sus casas, cada uno en su casa. No, no hay tal cosa como un creyente en su casa. No existe. Un creyente tiene que estar unido con sus hermanos combatiendo por la fe del Evangelio. Eso es lo que dice este texto. Y el creyente, el que ha conocido a Dios, el que ha conocido al Señor Jesucristo, quiere venir a la iglesia a adorar su nombre, a glorificar su nombre, quiere reunirse con sus hermanos, quiere estar con ellos. ¿Qué nosotros podemos hacer? Contarnos nuestros problemas, nuestras dificultades, ayudarnos a orar unos por los otros. Ayúdame a orar por esto. Pedir fortaleza, estoy pasando por un problema. En su casa nadie se entera de sus problemas. Y el Dios nos envía, nos dice a través de su palabra, que permanezcamos firmes pero unidos, todos unidos. Y cuando dice unidos, está hablando de la iglesia del Señor. Usted nunca ha visto un ejército separado. Un ejército, cuando va a combatir, está unido. No andan unos por allá, otros por acá, y no, eso no se entiende. Yo combato desde mi casa, ¿no? Eso no existe. Un ejército está unido y la iglesia de Jesucristo, por la misma razón, debe de estar unido. ¿Y cuál es la razón de estar unido? Por la fe del Evangelio. Y ya tocamos lo que es el Evangelio y dijimos por qué es tan importante llevar este mensaje. Así que si hay algo que nos une a nosotros, es el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que ese mensaje nos mantenga unidos. A veces nosotros hacemos muchas preguntas sobre muchos temas. ¿Cómo fue que realmente sucedió la creación? ¿De dónde viene Satanás? Hacen preguntas algunos. El origen de los ángeles. Hay algunas clases que se llaman angiología. Angiología. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? Pues ¿sabe qué? Hay cosas en la Biblia que no están reveladas. No se nos ha dado mucha información sobre algunos temas. Pero el tema más importante está aquí. El tema más importante es el Evangelio de Jesucristo y está detallado completamente desde el principio hasta el final. Y cómo un creyente debe vivir una vida cristiana, todo está ahí. Pero nosotros queremos preguntar cosas que no están aquí a veces. Y buscar cosas que realmente Dios nos ha dado luz sobre eso. Algún día cuando estemos en el cielo, preguntaremos algunas cosas que no están escritas aquí. ¿Y por qué Dios las hizo? ¿Por qué Eva, Dios dejó que Eva comiera de esa fruta? Porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué lo puso ahí? No se nos dice. Algún día lo sabremos. Algún día Dios va a contestar esa pregunta. Pero ¿sabes qué? El mensaje de cómo Dios salva a un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados está escrito aquí. Y eso es suficiente para que nosotros nos mantengamos unidos por la fe en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Así que continuamos con el verso 28 que dice: y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Y la palabra que se usa aquí cuando dice en nada intimidados, se usa para describir un caballo cuando huía de una batalla. O sea, cuando, no sé cuántos han tenido la experiencia de que usted asusta un caballo, él sale corriendo inmediatamente, que no espera escuchar algo. Pues lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no se alarmen como se alarma un caballo que huye de la batalla. No, nadie busca una batalla. Nosotros no queremos una batalla, pero un creyente verdadero no huye ante la batalla que tiene por delante. El cristiano verdadero sabe que está en medio de una batalla, pero no se debe dejar asustar o intimidar por sus adversarios. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los hombres, ¿qué puede hacer un hombre? Matarlo. Eso es lo más que puede hacer. Quitarle la vida, se acabó. Pero no puede tocar su alma. Y lo que Dios está diciendo aquí, Jesucristo, en Mateo 10:28, que no le tema a los que pueden matar el cuerpo. Si alguien puede matar su cuerpo, eso es todo. Al que le tienes que tener miedo es el que puede matar el cuerpo y destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. A Dios es el que hay que temer. Dios es el que tiene la autoridad para hacer eso. Y es lo mismo que Pablo dice en el verso 19 anteriormente, cuando él dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, que eso lo discutimos varias semanas atrás, esto resultará en mi liberación. No importa cuál sea el resultado de mi encarcelamiento, al final el resultado es el mismo: salvación. No importa las dificultades que tú tengas, ni el problema que tú tengas, ni la enemistad que tú tengas, ni tu enemigo, al final el resultado es el mismo. Tú eres salvo. Salvación. Y termina el texto diciendo que para los que se oponen es indicio de perdición, pero para los creyentes es símbolo de salvación. Y lo que está diciendo es que la misma situación resulta como perdición para unos, la misma situación demuestra que ellos, los demás son salvos. Que la misma situación que está sucediendo, tú puedes ver la salvación en una persona y la perdición en otras personas. Yo tengo un ejemplo de, para ver si podemos entender esto un poquito. Imagínese que alguien le ponga un revólver en la cabeza a usted y le diga: ¿sabe qué? Si tú no niegas a Dios ahora mismo, yo te mato. ¿Qué va a suceder? Bueno, usted va a decidir su contestación, ¿verdad? Pero la respuesta que usted dé va a demostrar quién es usted. La respuesta que usted dé a esa pregunta va a demostrar quién realmente era usted. Si usted dice, no, yo no puedo negar a Dios, es imposible que yo negue a Dios, y lo maten ahí mismo, esa respuesta demuestra que usted era creyente. Pero a la misma pregunta usted dice, no, yo no creo en Dios, olvídate de eso. Eso demuestra que usted jamás fue cristiano. Y lo que Pablo está diciendo aquí, mira, esta situación, lo que demuestra es que para esto, demuestra que no son salvos, para esto demuestra que son salvos. Lo está viendo desde dos puntos de vista diferentes. Así que este ejemplo de la pistola es algo que nos ayuda a entender que realmente es lo que Pablo está diciendo en este verso bíblico. La misma situación, dos respuestas diferentes dependiendo de quién es usted. ¿Quién es usted? ¿Usted es creyente? Usted va a dar una respuesta. ¿Usted no es creyente? Usted va a dar una respuesta diferente. Entonces el verso 29 y 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces llegamos a este texto de Filipenses 1:29, que es muy famoso y que mucha gente lo cita en todos lugares, usted lo ve. Si usted va a cualquier lugar, usted ve Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino que padezcáis por Él. ¿Verdad que sí? Ese verso no se oye en ningún lado. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Yo no sé, y no creo que es uno de los textos que sean más citados por la gente, porque ahí está diciendo que nosotros vamos a sufrir como sufrió Cristo. Eso es lo que está diciendo el verso bíblico. Y como a nadie le gusta sufrir, pues a nadie le gusta aprenderse ese verso bíblico. Y como a nadie le gusta sufrir, eso no está en los bumper stickers tampoco, ni en los bolígrafos, ni en los marcadores de libros, está ese versículo. Y si usted va a una iglesia donde se predica la prosperidad financiera y que usted debe estar en salud, pues me imagino que ese libro, ese versículo estará borrado de su Biblia o no lo tocarán nunca. Pero ahí está, mi hermano. Y lo bueno de ir verso por verso, como he dicho anteriormente, es que tú tienes que tocar todos los versos de la Biblia sin brincar ninguno. Aquí está este verso. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con este verso? Yo no creo que se enseñe mucho en muchas iglesias. Y de hecho, yo vengo de predicar... Estábamos predicando acerca del llamado de Jeremías, y cuando usted ve el llamado de Jeremías, usted piensa, wow, Dios llamó a Jeremías de una manera que nadie se le podía parar de frente, pero usted ve el ministerio de frente de Jeremías, sufrimiento por todos lados, sufrimiento de los de adentro, de los de afuera, encarcelamiento, increíble, el hombre deseó hasta la muerte. ¿Por qué nací? Me hubiera muerto en el vientre de mi madre, dijo él. Maldijo el día que nació. Pero sin embargo, Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a poner a ti, a hablarle a las naciones, nadie te va a hacer frente, tú vas a estar... Y el sufrimiento es una de las cosas que no se enseña en muchas iglesias. Te enseñan que todo va a estar bien, y te predican un evangelio donde la vida va sobre ruedas y todo es color de rosa. Eso es lo que enseña a la gente. Tú no puedes sufrir, no hay obstáculos, no hay problema. Se presenta un cristianismo fácil, sin ningún padecimiento. Y por esa razón estos textos no son muy conocidos. Pero ¿sabes qué? No es en estos textos nada más que Dios nos habla a través del sufrimiento de un creyente. La Biblia está llena de ejemplos que nos hablan de que un creyente va a sufrir en este planeta. Usted puede ver la vida de sus discípulos. Usted puede ver el mismo Jesucristo que murió en la cruz, siendo Dios mismo. Si él mismo sufrió, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos? El mismo Jesús dice en Mateo 10:37-39, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mire lo que dice ahora. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está hablando de sufrimiento. Cuando él dice, el que no toma su cruz y me sigue, el símbolo de la cruz no es un símbolo. Hoy en día usted ve la cruz, usted ve la gente que se pone una cruz aquí, pega una cruz en el carro, pone una cruz en su casa. Y hoy en día el símbolo de cruz no es lo mismo que significaba en los tiempos de Jesucristo. El símbolo de la cruz en los tiempos de Jesucristo era un símbolo de muerte. Miles habían sido asesinados, crucificados. Dicen algunos historiadores que yo no sé realmente cuán cierto es, pero se agotaron los árboles de tanta crucifixión que hubieron en los tiempos de Jesús. De tanta crucifixión que hubieron. Y los ponían en las calles y la gente veía a un crucificado ahí. Símbolo de muerte. Cuando Jesucristo está diciendo, tome su cruz, él no está diciendo, póngase un collarcito con el símbolo de la cruz. No, él está hablando de sufrimiento. Tome su cruz y sígame. Sufre conmigo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No excluye a nadie. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El creyente va a ser perseguido. Mira, uno de los dilemas que hay hoy en día en muchas iglesias es el tema de la gran tribulación. Uno dice, ay, vamos a pasar por la gran tribulación. Otro dice, no vamos a pasar por la gran tribulación. Yo he escuchado creyentes decir, si yo paso por la gran tribulación, yo para eso me quito. Si yo tengo que pasar por la gran tribulación, ¿para qué yo estoy aquí entonces? Increíble. Y entonces, Jesús puede padecer crucifixión, puede ser azotado, puede ser crucificado, traspasado, y a ti no te pueden tocar ni una uñita. Tú no puedes sufrir nada. ¿Cómo es posible? ¿Qué evangelio estamos nosotros enseñando? Dice aquí que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es una promesa. Ahí está. Bienvenido al padecimiento del creyente. Cuando alguien se... A pesar del padecimiento, mi hermano, hay victoria y hay felicidad y hay gozo. Y Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que se nos prometen tribulación y se nos prometen aflicciones. Y el sufrimiento no es algo que a nadie le agrade. Yo no estoy diciendo que a mí me gusta el sufrimiento. No, yo me encantaría estar en una piscina ahora, echándome fresco y sin tener nada que hacer. Pero no fue a eso lo que me llamó Dios. A mí no me gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, pero es parte de la vida cristiana. Y por eso usted ve que cuando el dolor llega en algunos cristianos, usted ve cómo abandonan la iglesia inmediatamente, porque le han enseñado erróneamente. Hay un ejemplo que yo me imagino que, no sé si yo repartí unos libritos aquí, la semana pasada le di uno a Laisa, que se llama ¿Qué es el Evangelio? Y ahí dentro de ese libro hay un ejemplo muy interesante de un hombre y una mochila en un avión. Y lo que está diciendo es que muchos prometen un evangelio en el cual tú te vas a sentir cómodo. Y te da el ejemplo de un hombre con una mochila en un avión. Él entra al avión y le dice, no, tú entras a este avión, ponte esta mochila y siéntate ahí y todo va a estar bien. Y el hombre entra al avión, se pone la mochila, se sienta y inmediatamente que se sienta, se siente incómodo porque la mochila esa en la parte de atrás no lo deja. De hecho, la mochila es un paracaídas. Ponte este paracaídas. Así que se pone ese paracaídas y se sienta, pero se siente incómodo. A la misma vez que se siente incómodo, los demás pegan a reírse de una mochila en la parte de atrás y empiezan a burlarse de esa persona que se sentó con ese paracaídas en ese avión. Pero la azafata le dijo, no, tú vas a ser feliz. Tú vas a ser feliz con eso ahí. Pero eso es lo más incómodo que él ha visto en la vida. Y a mitad de viaje, con la risa y la incomodez, se quita la mochila. Porque le dijeron que iba a tener un viaje placentero. Pero si usted le dice la verdad a la gente, y le dice, ¿sabes qué? Ponte esta mochila, porque cuando nosotros estemos a 30.000 pies de altura, hay que brincar. Usted se pone esa mochila, y no importa si alguien se ríe de usted, si usted está incómodo, usted está tranquilo en esa silla con esa mochila incómoda, porque usted sabe que a 30.000 pies de altura usted tiene que saltar y lo único que lo va a salvar es el paracaídas que usted tiene en la espalda. Pues así es el evangelio que predican algunos. Te prometen muchas cosas, pero cuando usted ve que no es cierto, usted se aparta de los caminos del Señor porque le prometieron algo que no era correcto. Y de momento viene la aflicción y usted se quita eso y sigue andando. Yo no quiero saber de esto. Si viene otro con el mismo cuento, toma, ponte esta mochila y vente. Usted no va a creer en eso otra vez. Y por eso es el problema que tenemos nosotros cuando explicamos el Evangelio de una manera que no es. Estas personas no quieren venir al Evangelio porque ya tuvieron una mala experiencia en otra iglesia donde no le enseñaron el Evangelio correctamente. Le dijeron, ponte esta mochila, todo va a salir bien. No vas a tener ningún problema. Todo va a estar bien. Y a mitad de viaje se da cuenta de que no está tan bien como le prometieron. Y de hecho, usted puede ver cualquier iglesia, donde se prometa una cosa como esa. Usted viene a Jesucristo, le dicen, ven aquí, vas a ver la gloria de Dios, todo va a estar bien, nada te va a pasar malo. Tu vida va a cambiar, vas a ser el hombre más feliz del mundo. Se acaba el culto, y antes del culto alguien dice, ¿alguien tiene una petición? Y allá un hermano levanta la mano, sí, yo tengo una petición. ¿Pueden orar por mí? Me caí, me tropecé, me partí un pie. Oh, sí, oramos por el hermano, se levanta otro allá. Sí, mi mamá tiene cáncer y está en cama. Y usted empieza a escuchar un montón de peticiones que no tienen nada que ver con lo que usted le acaban de prometer. Dentro de la misma iglesia, lo cual hace ver que el mensaje mismo que están transmitiendo no es correcto. No. Dentro de la iglesia vamos a tener las aflicciones. Y es una promesa que el mismo Dios nos hace. En el mundo tendréis aflicciones. A mí no me gustan y yo estoy seguro que a nadie le gustan. Pero Dios es claro en su palabra. Y nos habla a través del Pablo y nos dice que a nosotros se nos ha concedido el privilegio no solo de creer, sino de padecer por él. Y en Lucas 23:31 dice, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Si al árbol verde, que era Jesucristo, le hicieron lo que le hicieron, al árbol seco, hablando de nosotros, que no nos harán. Nosotros no somos inmunes al sufrimiento. Vamos a tener sufrimiento en esta tierra. Y voy a terminar dando, me queda poco tiempo, cuatro razones por las cuales uno debe sufrir en esta tierra, hablando de los creyentes. La primera causa es, a causa de su propio fracaso en no juzgar el pecado en su vida. Y esto es lo que nos dice. Por ejemplo, Pablo estaba en la cárcel, pero él no estaba en la cárcel, preso, sufriendo en la cárcel, porque había pecado en su vida. Eso es lo que está diciendo este. como dice Tito 1.16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Realmente este primer punto lo que está diciendo es que tú no eres creyente. Tú no eres creyente y por tal razón tú estás sufriendo. Lo que tú estás haciendo va en contra de lo que Dios ha establecido y Dios te hace sufrir por esa causa. Así que ese es uno de los puntos por los cuales alguien puede sufrir. En un creyente ya, es un medio de adquirir experiencia espiritual. Y Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación padece paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo que quiero decir con esto es que es más fácil para una madre consolar y animar a otra que ha perdido su hijo cuando esta madre ya ha pasado por algo similar. A veces no sabemos por qué estamos sufriendo, pero en el futuro nos damos cuenta de que Dios nos hizo pasar por ese momento para que después nosotros podamos consolar a otro. Si usted quiere saber cuán bíblico es esto, mire lo que dice 2 Corintios 1, del 3 al 4. Es interesante la Biblia. 2 Corintios 1, del 3 al 4 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Así que parte del sufrimiento puede ser para que en el futuro usted pueda ayudar a otro que está o que pasó por lo mismo que usted pasó. El tercer punto de por qué sufrimos es un instrumento para prevenir el pecado en la vida del cristiano. Y ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que tenía un aguijón en su carne, que le había rogado 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón. Y Dios le había dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que la debilidad que Pablo tenía, muchos dicen que era su vista. Él estaba pasando, muchos dicen que cuando él se convirtió, que Dios se le apareció y le quitó la vista, y después él oraron por él y él recobró la vista, pero siempre tuvo un padecimiento en sus ojos que le impidió ver claramente. Y esa debilidad que tenía lo hacía depender de Dios totalmente. Y a veces Dios hace que debilidades en nuestro cuerpo nos hagan funcionar de una manera más correcta. Es increíble. Funcionamos mejor cuando hay dolor y cuando hay sufrimiento. Es increíble. ¿Cómo nos explicamos eso? Mientras todo está bien, no queremos saber de Dios. No debería de ser así. Pero mientras estamos bien, no funcionamos bien. Llega el dolor, hay que ir para la iglesia. Tengo que ir para la iglesia. Yo sé que esto me está sucediendo porque Dios es quien está obrando. El cuarto punto y el último, a fin de poder incrementar la efectividad del testimonio cristiano. Y esto lo que nos quiere decir es que esta razón no es por qué sufrimos, la pregunta que podemos hacernos, sino para qué lo hacemos. ¿Para qué sufrimos? Y en el caso de Pablo, en este libro de Filipenses que hemos leído ya del capítulo 1 completo, en el caso de Pablo, él sufría para que el evangelio fuera expandido. Esa era la causa principal del sufrimiento de Pablo. Mediante su sufrimiento, el evangelio fue expandido de tal manera que si él hubiera estado haciendo alguna otra cosa diferente, el evangelio nunca hubiera sido predicado de la manera que se predicó. Y de la misma manera, Dios nos hace pasar por muchas cosas para que el evangelio sea prosperado. Y Y una ilustración de este último punto es cuando él estuvo en, él naufragó en una isla que se llamaba Malta, y ahí yo no sé cuántos se recuerdan que él tiró una rama y una serpiente salió y lo mordió. Pues ¿sabe qué sucedió después de esa mordedura? Ellos estaban esperando que él muriera, él no murió. Y él tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio por 3 meses en esa isla, con muchos privilegios, porque la gente vio que él no murió al ser mordido por esa serpiente. ¿Pero qué? Lo tuvo que morder una serpiente. Eso no es bueno. Así que pasó por una dificultad que después abundó en que él pudiera predicar el Evangelio más fácilmente. Y por esa razón a veces nosotros sufrimos también. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Bueno, quizás Dios te está abriendo la puerta para que tú puedas predicar el Evangelio correctamente. O quizás funciona un poco mejor con un poquito de dolor por el lado. Así que estos puntos de por qué sufrimos, hay más puntos. Yo solamente traje algunos. Pero la realidad es que en la vida del creyente sí va a haber sufrimiento. Pero nosotros debemos de estar confiados en que Dios nos guarda y nos cuida en medio de todas estas cosas. Así que de esta manera terminamos el primer capítulo de Filipenses. La próxima vez que estemos predicando vamos a hablar del capítulo 2, que está muy interesante, como dijimos al comenzar. Les exhortamos que estén firmes en Jesucristo, que todo lo que hemos aprendido de este primer capítulo nos los apliquemos a nuestras vidas. Si usted no ha escuchado todas las predicaciones del capítulo 1, puede ir a nuestra aplicación y bajarla y escucharla. Que nada los mueva de su puesto, que estén firmes, como dice el apóstol Pablo, que tenemos el privilegio de servirle a Jesucristo, aún en medio del sufrimiento. Y como dijo el apóstol Pablo en este capítulo 1, que en medio de todas las cosas el resultado sea el mismo. Si yo vivo, que Dios sea glorificado. Si yo muero, que Dios sea glorificado. Si yo sufro, que Dios sea glorificado y exaltado y magnificado. Y si todo está bien y todo sale bien, que Dios sea glorificado y exaltado en todas las cosas. Que mi vida, mi sufrimiento, mi muerte magnifique a Dios en todas las cosas. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar.